810 Vivo.
Son las 11 y 20. Casi el 19% de la población uruguaya tiene más de 60 años y un 14% más de 65. La esperanza de vida en nuestro país se ubica en los 78 años para las mujeres y 76 para los hombres. Pero, ¿cómo se vive la tercera edad en nuestro país? ¿Qué pasa con los cuidados, el abuso y el maltrato en la vejez? El sábado pasado fue el día de toma de conciencia sobre abuso y maltrato en la vejez y, de acuerdo a las cifras manejadas a nivel internacional, entre el 4 y el 6% de la población de personas mayores son objeto de algún tipo de maltrato. Hoy les proponemos hablar del tema y para ello le pedimos ayuda a la doctora Rosalía Panza, médico geriatra, representante del equipo de abuso y maltrato de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, quien estuvo exponiendo en estos días, tanto en la Intendencia como en el BPS, sobre el tema. Doctora, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. En un día tan especial como hoy, además, el Día del Abuelo.
El Día del Abuelo, claro. Nada es casual, nada es casual.
La verdad.
Rosalía, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de maltrato y abuso en la vejez?
En realidad hablamos de abuso y maltrato cuando nos referimos a cualquier acto, ya sea en forma única o repetida, que sea capaz de causar daño o sufrimiento desde el punto de vista físico, psicológico, económico, sexual o simplemente deteriorar el bienestar físico de una persona adulta mayor, que se produzca en una relación de confianza.
Bien, ahora cuando se habla de relación de confianza, alguien puede pensar, bueno, hay muchos adultos mayores, gente que está por encima de estas edades de las que hablábamos recién, bueno, que viven en entornos familiares, otros que viven solo, otros están cuidados en lugares externos. ¿Este tipo de abuso dónde se produce mayoritariamente?
Lamentablemente dentro de la familia. Lo que podemos decir es que si bien todos nos protegemos muchas veces a través de cerrar puertas y cerrar ventanas para evitar daños por terceros, muchas veces este tipo de abuso se produce dentro de la familia, en más del 75% de los casos. Bien. Y las personas capaces de ocasionar daños son los familiares directos, muchas veces los propios hijos, el cónyuge a veces, los nietos, y en realidad todos los que están muy estrechamente vinculados, porque el abuso se da en una situación fundamentalmente de personas que tienen dificultades en lo funcional. ¿Qué queremos decir con esto? Que tienen dependencia para las actividades de autocuidado o para manejarse dentro del hogar, los trastornos de visión, los trastornos de audición, las demencias, las incontinencias de orina, las dificultades de marcha. Y en realidad muchas veces los propios familiares ocasionan negligencia o abuso o abandono por querer brindar cuidados de los cuales no están capacitados. O sea, no hay una intención muchas veces directa de dañar, pero sí no estamos capacitados para cuidar en esas situaciones. Y otras veces se da que en la medida que vivimos más, por supuesto, los últimos años de vida cursan con cierta discapacidad. Y eso genera en la persona que está en contacto directo varias horas al día una sobrecarga, es lo que se llama sobrecarga del cuidador o burnout, que es con síntomas bastante similares al agobio y a la depresión en el cuidador. Y eso hace que termine dañando cuando en realidad no tiene una intención directa.
Claro. Yo estaba pensando, además, porque cuando se habla de estos abusos en las edades mayores, que son mayoritariamente intrafamiliares, ahí empezará que también se repite, porque la mayoría de los abusos que se dan contra los más chicos de la familia, contra los más chicos también se da mayoritariamente en ámbitos familiares. Ahora, mucho se habla de los cuidados y además es ese tipo de tradiciones en las cuales incluso los abuelos participan mucho, de los cuidados que hay que tener con los más chicos de la familia, pero poco se habla a nivel de qué cosas las familias deberían aprender para tener mayor cuidado con los mayores.
Claro, lo primero es que creo que las familias han cambiado, ¿verdad? Esa mesa que nosotros veíamos antes y que recordábamos, donde los abuelos eran parte importante y donde los abuelos muchas veces invitaban y generaban valores y enseñaban a los más pequeños conductas, en realidad esas cosas ahora por la falta de tiempo muchas veces se va perdiendo, ¿verdad? Entonces, en realidad las situaciones violentas a veces son conductas aprendidas y que se aprenden en el seno de la familia. Es lo que usted decía, si en realidad no hay un buen vínculo con los hijos o no hay un cuidado muy importante con los hijos, menos va a haber con los adultos mayores.
Bien. Sí, Rosalía.
No, entonces digo, se van generando como conductas dentro de esa familia que después se repiten. Yo tengo muy buenos recuerdos de mi abuela específicamente, que era la única que tenía, pero dedicaba mucho tiempo de su vida al cuidado, al igual que mi madre. Hoy las mujeres han alcanzado otros roles y en realidad eso hace que dediquen a veces menos tiempo. Ese tiempo a veces debe ser dedicado con calidad, porque a veces no va solo en la cantidad de horas, sino en la calidad de los cuidados. Pero claro, si tenemos muchas cosas para hacer, obvio que alguna cosa descuidamos. Y bueno, y en esta sociedad que vivimos a veces se ve muchas veces el descuido de los hijos y el abandono de las personas mayores como consecuencia de los roles que se van adquiriendo.
Sí, claro, bueno, alguien puede por allí asombrarse cuando se pone el número que la Facultad de Medicina divulgó durante la semana pasada, 25.000 adultos mayores sufriendo abuso o maltrato.
Además, números que son estimados, porque claro, no existen registros, es decir, no entran a nivel del Ministerio del Interior ni ningún otro lugar como abuso real, entran o por lesiones o por otros temas. Y claro, nuestro país además específicamente no tiene registros. Pensamos, hay países como Canadá y Estados Unidos que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en este tema, que sí tienen cifras que estiman que entre un 3, un 4 y hasta un 10% y más en los hogares de ancianos serían las cifras de abuso.
Bien. ¿Por qué esa cifra se da mayor en los hogares de ancianos?
Porque en realidad muchas veces el ingreso a un hogar no implica el estar en permanente vínculo con el adulto mayor o con la persona mayor. Los cuidadores muchas veces en realidad ingresan al mercado laboral como un tema económico, pero no porque tengan una disposición muy especial al cuidado de las personas mayores, porque cuando alguien cuida a otra persona, en realidad también tiene dentro suyo una carga de afecto frente a eso. Y bueno, y si la historia que tenemos a veces no fue buena, la historia familiar, los cuidados que se van a dispensar no van a ser buenos tampoco.
Claro.
Entonces se dan varias cosas. A su vez, la familia, cuando deja a un anciano en un hogar, muchas veces no está permanentemente como para ver cómo es el cuidado. Por suerte ahora están apareciendo cursos a través del INEFOP y otros donde se capacitan para cuidados en los adultos mayores, que eso en realidad nos va a dar cierta seguridad de que las personas que van a estar en contacto van a tener un carisma especial y van a estar preparados para los cuidados que se necesitan.
Bien. Rosalía, no existe entonces en Uruguay ningún servicio que atienda específicamente las denuncias por maltrato de este tipo de casos.
No, a través del Instituto Nacional del Adulto Mayor, el 1 de julio, se inaugura el primer servicio oficial, por decirlo así, que va a recibir las denuncias y va a tener un asesoramiento jurídico y psicológico para encaminar el tema del abuso y del maltrato. Esa quizás es la novedad más grande en este 15 de junio, ¿no?, que se conmemoró este día tan especial.
¿Y cómo va a funcionar ese servicio de denuncias? ¿Cómo las va a tomar? ¿Telefónicamente?
No, yo supongo, no lo sé específicamente porque ya le explico que es a partir del 1 de julio, pero creo que va a tener que ser algún familiar o alguien o algún vecino. En realidad lo que se ve muchas veces en las pocas denuncias que tenemos hasta ahora registradas es que muchas veces el vecino o un familiar allegado o un amigo es el que hace las denuncias. Simplemente porque el perfil de las personas mayores que son abusadas, en la mayoría de los casos son, o en un alto porcentaje son mujeres mayores que superan los 80 años, que están viudas, que tienen cierto grado de discapacidad, ya sea intelectual o física, por lo que hacer una denuncia les resulta muy difícil. Y por otro lado, tenemos la afectividad, ¿verdad? Si un hijo o un nieto es el que me está maltratando, se suman una serie de sentimientos que impiden que esa persona haga la denuncia, como la vergüenza, el temor a la represalia luego de la denuncia, que en realidad la calidad de vida después empeore porque va a empeorar el vínculo. Entonces, como que hay que tener mucho cuidado con todo este tema. Bien. El abuso es un tema, nosotros decimos, invisible y hay que pensarlo en determinadas situaciones de dependencia para poder encontrarlo, ¿no?
Claro. Una de las cosas de las cuales ustedes hablaron en estos días tiene que ver con el sistema de hipoteca revertida. ¿De qué se trata?
En realidad, hay varios temas en relación a eso, ¿verdad? Algunos están vinculados al BPS específicamente. Ustedes saben que muchas veces se otorgan préstamos a las personas mayores y de su jubilación, ¿verdad? En realidad, lo que se está viendo es tratar de ver algunos préstamos y ese tipo de documentos legales que muchas veces se le hace firmar a la persona mayor que en realidad se vea que esté en condiciones de hacerlo, que no reciba presiones. Se trata de garantizar los derechos que tienen las personas mayores a tomar decisiones, pero cuando están en sin un deterioro ostensible, ¿verdad?
Claro. O claro. Claro, y esto tiene que ver con el uso que, por ejemplo, la familia le puede dar después a las propiedades.
Exactamente, lo que se ve muchas veces es que pensión o de su jubilación o de su beneficio social, en realidad lo que le queda a la persona mayor es muy poco, porque la mayor parte está invertida en préstamos, y a veces no terminan un préstamo y ya están sacando otros. Muchas veces con la mejor intención, porque el familiar le dice, bueno, vamos a mejorar la vivienda, pero después la realidad es lo que se ve es que el adulto es una víctima más de toda esta situación, porque el dinero se destina a otras cosas.
Claro. Doctora Rosalía Panza, médico geriatra, representante del equipo de abuso y maltrato de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Muchas gracias por estos minutos aquí en El Espectador.
Quería solo promocionar una cosa que me parece muy importante, y que es este año, por primera vez, la Cámara Nacional de Alimentación, junto con el BPS, impulsaron una iniciativa que es una página web, que es www.laedadnoquitaderechos, y en realidad a través de esa campaña van a haber 2.500 negocios de nuestro país vinculados a la Cámara Nacional de Alimentación, que van a hacer entrega de más de 300.000 afiches o volantes donde explican la situación de abuso y maltrato. O sea que las personas mayores o las personas que van a hacer una compra a la roticería de pronto o a la panadería o a la fábrica de pastas van a recibir información de este tema. Y eso lo hace que se visibilice a nivel de toda la familia.
Claro, sin duda, ya el año pasado habían hecho algo similar con la violencia doméstica.
Exactamente, este año va a ser con las personas mayores y con la edad no quita derecho, como para visibilizar este tema y permitir que la familia tome contacto directo con esto.
Perfecto, bueno, muchísimas gracias.
No, muchas gracias por invitar. Adiós.